Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, te acompaño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo, como siempre, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te acompaño con todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño, que en este penúltimo día del mes de enero está siendo intenso, no, intensísimo, porque quedan pocas horas para que se cierre el mercado invernal de fichajes, mercado que se cerrará mañana a las 23 horas 59 minutos y 59 segundos, y ese mercado está en plena ebullición. Y ahí tenemos al Málaga Club de Fútbol ya haciendo oficial su segundo refuerzo, el de Tete Morente, confirmada la cesión de José Rodríguez al Fuenlabrada y todavía con varias operaciones que se pueden ir realizando en las próximas horas. Y el bombazo lo ha dado el Marbella, el equipo del grupo cuarto de Segunda División B, porque se ha hecho con los servicios de Esteban, del Pirata Granero, que llega procedente del conjunto del Español. También hay tiempo para el baloncesto, no podía ser de otra manera, para el conjunto del Unicaja de Málaga, que ayer conseguía la victoria 84-75 frente al conjunto del Moraván Andorra y perfila su pase al cruce de cuarto de final de la Eurocup en un ambiente enrarecido en el Martín Carpena, como hacía mucho tiempo que no se veía. De todo ya hablaremos en el día de hoy hasta las 4:30 de la tarde, así que bienvenido, bienvenida, titulares de esta jornada de jueves 30 de enero. Como te decía, Tete Morente es el segundo refuerzo del Málaga Club de Fútbol. El futbolista ya se ha entrenado hoy con sus nuevos compañeros tras firmar por lo que resta de temporada y una más. Va a lucir el dorsal número 10 y está en condiciones para poder jugar este próximo sábado frente al conjunto del Elche. Eso decía Tete, precisamente de lo que ha hablado ya con sus compañeros, con el cuerpo técnico y sobre todo de la ilusión con la que llega a Málaga.
Bueno, con el míster he hablado poco, pero me ha dicho que sea yo mismo, que tenga tranquilidad, que sea humilde, que entrene cada día al máximo con mucha intensidad, y eso es lo que voy a hacer. Y con los compañeros, la verdad que desde que he llegado me han acogido muy muy bien, y eso es muy, muy fácil para mí, me lo están haciendo muy fácil. Sí, yo ya hoy he entrenado con el equipo, yo estoy disponible, cuando el míster crea que estoy para jugar, pues yo estoy disponible para él.
Pues ahí están las palabras del futbolista, del nuevo futbolista del Málaga Club de Fútbol, de Tete Morente. Uno que llega, Morente, y otro que se marcha, José Rodríguez, va a jugar cedido en el conjunto del Fuenlabrada, el mediocentro que hoy se ejercitó con el Málaga finalmente. Después de una reconvalesca operación ha recibido el visto bueno del Málaga y jugará hasta final de temporada en el club madrileña. Digo lo de reconvalesca porque el martes se fue para Fuenlabrada. Todo hacía indicar que ya en la jornada del miércoles iba a anunciar su fichaje o su cesión sin opción de compra por el equipo del Fuenlabrada. El jugador fue obligado a regresar a Málaga y hoy a las 2 de la tarde el Málaga Club de Fútbol y también el Fuenlabrada han hecho oficial precisamente la llegada de José Rodríguez con destino, como decimos, al conjunto del Fuenlabrada. Estamos pendientes también de la salida del Málaga. Ya sabéis que el Málaga necesita 2 millones de euros para llegar sin problemas económicos a final de la presente temporada. Getafe y Rayo Vallecano siguen preguntando por Keydy Vare y Antoñín también sigue estando en la órbita del Getafe, que está, como digo, siguiendo la pista de estos futbolistas. Desde Portugal también se sigue de cerca el posible traspaso de Horta al Newcastle de Inglaterra. Hablaba precisamente sobre estas operaciones Manolo Gaspar, que quiere ser prudente y no pronunciarse.
Bueno, esos son hoy el día de Tete. Yo creo que cualquier cosa que yo pueda decir ahora mismo puede influir en el mercado para nosotros, para bien, para mal, para también para otro equipo. Yo creo que bueno, que no, que es el día de Tete y esas cositas, pues bueno, las hablaremos cuando cierre el mercado, hagamos una valoración y veremos, como dice el míster, el dibujo que tenemos y cómo han pasado tus días.
Es lo que dice, como digo, Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo, la plantilla y el equipo se ha ejercitado esta mañana en la Rosaleda con esa novedad consabida de Tete, con la baja de Keydy Vare y la de Mikel Villanueva, que no van a llegar al partido este próximo sábado en Elche. Luis Muñoz, que ayer se ejercitaba en la primera parte de entrenamiento aparte, hoy lo ha hecho con total normalidad, y también Rolón, que ha superado ya un proceso viral y se entrena con normalidad, al igual que Lombán y Buenacasa, ambos podrían reaparecer en el estadio Martínez Valero. Guerrero. Y ya es oficial el traspaso del medio centro del Elche, Gonzalo Villar, que se marcha al conjunto de la Roma, y esto va a posibilitar que el Elche vea aumentada su masa salarial y podría también ser uno de los animadores de este mercado de fichajes. Y el bombazo lo da el Marbella en el grupo cuarto de Segunda División B. Esteban Granero es nuevo jugador del Marbella tras rescindir con el Real Club Deportivo Español de Primera División. El Pirata firma por lo que resta de temporada y una más. Es la primera vez que los blanquillos firman a un jugador en Segunda B que llega directamente de un equipo de Primera División. La llegada de Granero lleva aparejada la salida de Mustafa, que va a jugar en el cuadro del UCAM de Murcia. Granero esta mañana se despedía del Español y decía esto sobre su llegada al Marbella.
Este paso para mí está lleno de significado y de sentido, desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista emocional. Al Marbella pues me lleva la ilusión, la ambición y la lealtad, y eso dentro de mí está muy claro. Dentro de la lógica común, a lo mejor es más normal irse a un país árabe con otras condiciones, ¿no? En mi caso eso contradice muchas de mis sentimientos, y la decisión que tomo la tomo con toda la consciencia.
Pues es lo que dice Granero. Sorprendente, sin lugar a dudas, este movimiento de un jugador que estaba sentado en Primera División. Ha jugado esta temporada 21 partidos con el Español entre Liga, Copa del Rey y la UEFA Europa League. Dejamos de momento el fútbol, hablamos de baloncesto, porque Unicaja se acerca a los cuartos de final de la Eurocup. El equipo malagueño se impuso 84-75 al Moraván Andorra, liderado por los malagueños, por Alberto Díaz y por Rubén Guerrero. Alberto ya fue capital en la reacción de Unicaja en el tercer cuarto. Perdía por 6 el equipo malagueño, y con 8 puntos de manera consecutiva Alberto le daba la delantera de nuevo a Unicaja, y el triunfo lo solidificó Rubén Guerrero. 13 puntos, muchos de ellos en el último cuarto, 8 rebotes y un tapón para coronar la mejor actuación como profesional de Rubén Guerrero, como decimos, el gigante de Marbella. Luis Casimiro hablaba sobre la crispación que se vivió en las gradas ayer del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, crispación que hacía mucho tiempo que no se vivía en el Martín Carpena.
Pues que yo, como entrenador, me tengo que limitar a callar y a trabajar. Y a seguir trabajando, que es lo que he hecho durante 23 años que llevo en la Liga CB y 30 que llevo como entrenador profesional. Solo trabajo de puertas hacia adentro, no de puertas hacia afuera. Entonces, mi trabajo es callar y trabajar lo mejor posible con mi equipo, que creo que todos los jugadores están haciendo un gran esfuerzo por estar primeros de este grupo de Eurocup. Creo, no sé si el Baverach se nos dejará segundo, pero lo que está claro es que teniendo dos partidos por delante súper importantes, dependemos de nosotros mismos para poder acabar primero de este grupo, y eso es lo que valoro, y el esfuerzo que ha hecho el equipo hoy, los jugadores, para ganar el partido. Y yo creo que en ese momento del último cuarto, los jugadores, con la ayuda del público, todavía van a más, como se ha demostrado. Entonces, lo único que pido es la ayuda para los jugadores, porque ellos se nota y juegan con mucha más energía y entereza.
Son las palabras de Luis Casimiro, son las palabras del técnico del Unicaja de Málaga, hablando por esa crispación que se vivió ayer, como digo, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Sin lugar a dudas fue algo muy, muy llamativo. Unicaja ahora mismo es segundo, solo por 2 puntos de diferencia. Tiene un más 19 el Tofas, que ganaba por 16 el otro día al conjunto del Juventud de Badalona. Y puede ser juez del grupo el Moraván Andorra. Tiene que jugar frente al Tofas en Bursa y frente al Juventud la próxima semana. Precisamente Ibón Navarro dice que van a disputar los andorranos los 2 partidos con la máxima profesionalidad y con la intención de ganarlos.
Nosotros intentamos ser competitivos siempre. No entiendo mucho de partidos de entrenamiento y estas cosas. Lo que tengo claro es que el nombre del club está por encima de todo, y la semana que viene intentaremos ganar seguro a Juventud. Y cuando vayamos a Turquía intentaremos ganar seguro, porque bueno, creo que en estos primeros 3 partidos que hemos jugado en la primera vuelta en el top 16 hemos estado muy cerca de ganarlos. Ha habido detalles, si bien es cierto que el día de Tofas creo que nosotros no damos nuestro nivel, y yo creo que eso a nivel de orgullo del equipo también influye, ¿no? Y seguro que iremos allí a competir e intentar ganar, seguro.
Pues las palabras de Ibón Navarro, las palabras del técnico del Moraván Andorra. Por cierto, el Unicaja ya pasa página, prepara el partido el sábado frente al conjunto del Baskonia. Y en el Baskonia hay movimiento. Baskonia juega hoy frente al Olympiacos, 8 de la tarde en Euroliga. Juega en tierras atenienses, en el Palacio de la Paz y de la Amistad, más conocido como el Palacio de las Dos Mentiras, porque ya no hay ni paz ni hay amistad. Pues bien, en Málaga va a debutar su nuevo jugador, Zoran Dragić, Zoki Dragić, se acuerdan de él, ¿no? Militó en el Unicaja durante un par de temporadas. Pues es nuevo jugador del conjunto del Baskonia tras rescindir su contrato con el Ratiofar Ulm, tras previo pago del conjunto baskonista. Recordamos que también el Baskonia este inicio de semana fichaba un base como es Semaj Kriston, y que Pierre Henry ha sido hoy operado con éxito de una fractura en el pómulo, que va a ser baja segura el sábado frente al conjunto del Unicaja de Málaga. Y vamos más allá, en el baloncesto. ¿Saben quién es el rival del Unicaja de Málaga en la Copa del Rey, verdad? Pues el rival es el conjunto del Casademont Zaragoza. Casademont Zaragoza acaba de anunciar que Justiz y Seibuti se pierden lo que resta de temporada y por lo tanto no van a estar en la fase final de la Copa del Rey. El pívot cubano va a ser sometido a una artroscopia para solucionar la lesión meniscal de su rodilla izquierda, mientras que Seibuti va a ser intervenido de sus problemas lumbares que le han impedido debutar en la presente temporada. Así que por ahí va hoy la actualidad del deporte malagueño. Te la cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Hoy, como decimos, con tertulia especial, con tertulia del mundo del baloncesto.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 8 de la tarde, desde el Martín Carpena, partido de baloncesto Unicaja Kirolbet Baskonia, con la narración de Emilio Guerrero. Y desde las 9 de la noche, partido de fútbol Elche Málaga, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Tesesa, Restaurante Verum, Construcciones Fearral, IA Rueda Tour, Tienda CPU .com y AM Seguridad.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Fearral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesfearral.com 607-597-844.
¡Fearral! ¡Ferra!
¡Ole! Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Prepárate para vivir toda la magia del baloncesto en COPE más Málaga. A partir del 13 de febrero vive la Copa del Rey en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de Renault Taermo, Unicaja Banco, Hotel Ibis Málaga Centro y Subaru Automóviles Nieto.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
Tres y 13 minutos de la tarde, sigamos con la tertulia de baloncesto. Antes, como siempre, acudo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Hoy te estamos preguntando por el cierre del mercado invernal en el Málaga Club de Fútbol, cierre que viene pues salpicado con las declaraciones de Javier Tebas, el presidente de la patronal, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que hablaba que al Málaga le hacían falta 2 millones de euros para completar la temporada sin problema y no correr riesgo de descenso federativo. ¿Crees que el Málaga será capaz de ingresar esos 2 millones de euros antes del cierre del mercado invernal de fichaje? Pues un montón de opiniones las que no están llegando. La mayoría dice que sí, que están obligados y sobre todo que si se vende no sea mal vendiendo a los activos del club malagueño. Ya sabes que como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 14 minutos de la tarde, tenemos que hablar del Málaga Club de Fútbol, lo vamos a hacer después. Antes lo que vamos a hacer es irnos a comer. y nos vamos a comer. ¿Y dónde nos vamos a ir a comer? Pues lo hacemos como siempre en el 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, una decoración que te envuelve en los años 80 y 90. No te va a faltar ningún tipo de detalle. Tiene una zona además con sofás, un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Es el sitio ideal para cuando termines de comer, quedarte y no levantarte de donde estás. Y lo mejor, tiene una carta espectacular y variada. Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón. Bueno, lo mejor es que vayas y lo descubras por ti mismo. En calidad-precio, ya te digo yo que es increíble. De verdad, hay que visitarlo y hay que conocerlo. Y seguro que cuando lo conozca va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 Sound Restaurant, Avenida Plutarco, número 57 en Teatinos. Rápidamente, un apunte del Málaga y vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Como decimos en el Málaga Club de Fútbol, hoy el día de Tete Morente, del futbolista natural de la Línea de la Concepción, ya nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol, y día también para escuchar a Manolo Gaspar hablando sobre el cierre de mercado. ¿Qué puede hacer el Málaga? Pues a esta hora nada, porque tiene todas las fichas cubiertas. Escuchamos al técnico del Málaga, al director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar.
Bueno, ahora mismo no tenemos ficha. Dependemos mucho de los movimientos del mercado. Quedan dos días bastante intensos en los que puede pasar cualquier cosa. Intentamos estar preparados y darle un poquito de forma a las posibles debilidades que tiene la plantilla, pero sí que es verdad que tenemos bastante, como Tete, bastantes jugadores que son polivalentes y que están demostrando un poder de adaptación importante a varias posiciones, y eso nos deja tranquilos. Lo que sí es verdad que si llegamos a tener una ficha disponible y hay una opción de mercado buena que creemos que nos puede aportar, intentaremos hacerla. Si hacer operaciones por hacer y hacer cosas que después no vayan a sumar, es mejor no hacerlas. Yo creo que hay un grupo que está comprometido, hay muy buenos jugadores de cantera y intentaremos hacer lo mejor que se nos ponga por delante. Si llega la oportunidad.
Bueno, pues son las palabras de Manolo Gaspar, del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Tiene trabajo, si es que le dejan dentro del Málaga Club de Fútbol. 3:17 de la tarde, cerramos de momento el fútbol, luego a partir de las 4 volveremos a hablar del deporte del balompié, y es tiempo de hablar de tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con la tertulia de baloncesto. Lo primero y en primer lugar, saludar a Juanma Rodríguez, que iba a venir, estaba invitado con nosotros. Tenía un problemilla, parece que está todo solucionado y todo bien, y no nos puede acompañar. Así que hoy, un besito para Juanma Rodríguez. Y que
era un día importante, que no podía faltar.
Es que se ha afeitado la perilla y no está tan fiero como hace dos semanas. Pero bueno, lo mejor es que el problemita que tenía se ha solucionado y todo ha quedado en un susto. Así que un abrazo para Juanma Rodríguez, que le ha salido competencia y dura en el Martín Carpena.
Te iba a decir eso, que me resulta rara su ausencia el día después de la pancarta.
No sé, yo soy bien pensado, soy bien pensado. Anicela Bodrama, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. José Luis Torre, buenas tardes.
Sí, me he presentado antes de tiempo.
Gracias por acompañarnos, José Luis. Don José María Martín Urbano, buenas tardes.
Aquí encantado, con una enciclopedia preparada.
Bueno, eso está bien. No sé por dónde empezar. Lo más llamativo fue lo que ocurrió en la grada, de verdad. José María, tú te la has visto de todas, en la grada de los distintos pabellones de Málaga.
Sí, sí, sí.
Pero lo vivido ayer, hacía mucho tiempo que no se veía en Málaga. ¿Estuvo el público a la altura de la expectativa? ¿Estuvo la directiva a la altura de la expectativa? ¿Estuvo los empleados del club a la altura de lo que se presupone de un club como el Unicaja de Málaga? Yo lo que vi... Hombre, que una persona estuviera con una pancarta pidiendo la dimisión de Eduardo García, pues bueno, es lícito. Tampoco creo que le tiró la pancarta a la cara ni nada de esto. Que la seguridad quisiera retirar la pancarta, no lo entiendo, la verdad, porque era una pancarta. Tampoco es que hiciera tantas cosas. Luego que algunos empleados del club se pusieran tan nerviosos, tampoco lo entiendo. Y tampoco entiendo, yo no vi ningún gesto. Si alguien lo dice, será por algo. Pero tampoco he visto yo, que Eduardo García se encarara con la afición del Unicaja de Málaga. Yo lo que pude ver, no quiero desmentir a nadie, ni al club, ni quiero desmentir tampoco a los aficionados que lo vivieron. Y he podido hablar también con algunas personas que no estaban desde las 8 de la tarde, en esa zona alrededor del palco, tampoco por parte del presidente, no han visto tampoco nada extraño. Que sí que se lió con el tema de la pancarta, que quizás no se actuó como se debiera de actuar, pero que estoy leyendo tantas cosas con el tema de que si la directiva no estuvo acorde, que si el presidente hizo unos gestos, que se encargó con la grada. Creo que para tanto lo del presidente con la grada no fue. Pregunto.
Yo primero tengo que decir que me extrañó la actitud del público tan temprano.
Lo triste es que hoy a las 3:20 estamos hablando de esto y no de que Unicaja ganara por 9 puntos de diferencia, que cómo los tiene Alberto Díaz y cómo apareció ayer Rubén Guerrero. Para mí es lo triste, de verdad, que en esta situación tengamos que hablar de este clima de tensión y de crispación, ¿no?
A mí me sorprendió muchísimo porque cuando los jugadores, el entrenador se presentan, bueno, ya sé que últimamente están abroncando al entrenador, bueno, pues eso es normal, ¿no? Porque cuando se, no digo que haya que abroncarlo, digo que es normal
que
el público se manifieste cuando se presentan a los componentes de la plantilla, pero es que en el primer cuarto ya estaba la gente muy caliente. O sea, la verdad es que me sorprendió. No digo que no haya motivos, posiblemente lo hará, y además esto es muy subjetivo y cada uno lo vive como le parece. Yo lo que sí quiero decir es que el partido de ayer fue absolutamente revelador, pero muy revelador de muchos problemas. Por eso yo creo que contemplando el partido de ayer podemos analizar tantas cosas y desde otros ángulos, desde distintos ángulos. Yo creo que, bueno, la cantera tuvo una presencia extraordinaria y la actuación que se tiene con la cantera también se puede enjuiciar después de lo visto ayer. Por ejemplo, me da la impresión de que desde el público se es más exigente con el equipo que desde el propio club. Y todo esto, bueno, todas estas cosas podemos hablarlas ahora despacio.
Uh-huh. Hay dos frases que ha utilizado José María, que es que la afición, el público, ha mostrado las expectativas que tiene en base a la historia del baloncesto en Málaga. Y el público, la afición de Martín Carpena, ha mostrado su deseo, qué cultura quiere tener. Y esa cultura, para mí, está remarcada y subrayada por un pelirrojo que para mí ha dado un ejemplo fantástico de lo que debe ser un líder. Sabemos que Alberto es una persona callada, reservada, muy trabajadora, un estudiante del juego, muy trabajada, pero su reacción ayer, sobre todo en el robo de balón, cómo siguió a Clevin Anna, primero cómo volvió loco a Clevin Anna desde cuando entró Clevin Anna, que sustituyó a Franz Massenat, pues Alberto Díaz le volvió loco. Cleviana no podía hacer su juego normal. Entonces, ese robo de balón en dos botes, plantarse delante de la línea de triples, en un contraataque casi, levantarse, tirar a canasta, y se le vio la definición muscular por primera vez a Alberto Díaz, y su cara se puso como Obradovic. Este es un líder, este es un jugador que quiere ganar. Este es el ejemplo de la cultura que se debe promover en Málaga.
¿Y ayer por qué emerge la figura de Alberto Díaz de esa manera? Porque la figura de Alberto Díaz, ¿verdad, José? La hemos visto ya en muchas ocasiones. Por todo lo que sucedió en la grada, porque no olvidemos que cuando más crispado estaba el asunto ayer, que no lo olvidemos, la grada apoya al equipo a muerte. Lo hace a muerte. Resucita a un muerto, porque en aquel momento, cuando se iba de seis Andorra, nos teníamos, creo, que lo peor, todo el mundo, ¿eh? Cuando se produce toda esa situación y emerge la figura que tú decías, Nice, de Alberto Díaz, emerge por ese talento natural que tiene Alberto Díaz, de sacrificio, todos los valores del deporte que puede conllevar la figura de Alberto Díaz, o emerge porque ese clima de crispación que se vivía en la grada, en el palco, se contagia ahí abajo y algunos jugadores dicen, aquí estamos nosotros y estamos muy por encima de todo lo que pueda ocurrir.
No se contagia. Alberto Díaz lo vive desde pequeño, y él vive en la ciudad lo que se espera realmente de un Unicaja que ha tenido aquí magníficos técnicos, dirigentes y jugadores sobre todo. Y luego Alberto Díaz en su casa, en sus propias carnes, vive lo que se siente, lo que se demanda, lo que se exige en la ciudad de un club que tiene que tener la altura del Unicaja, y ha leído muchas cosas. Y él ha rugido ayer y ha hecho volar al Carpena porque sabe que hay esa tensión, sabe que hay esas expectativas y sabe que no se está jugando a la altura de lo que significa toda la historia de Málaga y del Unicaja.
Por lo que me estás contando, la afición muy por encima de la exigencia que puede tener la directiva del club.
Bueno, eso ya...
¿No?
Yo es que vamos a ver.
Ah, porque si la afición es la que aprieta, la que sube el nivel de exigencia...
Yo entiendo que, bueno, yo voy a hablar como aficionado. Vamos a dejarnos de... el tema es el siguiente. Yo no estuve ayer en el pabellón. Yo tengo un niño de un año, se duerme a la hora que se duerme, no pude ir, ¿no? Yo solo hablo de lo que vi por televisión. A mí me resulta, conociendo a esta afición desde hace 30 y pico años que voy en directo a los partidos, me resulta extremadamente raro que media grada se levante en determinado momento hacia el palco recriminando lo que sea, porque no se veía.
Con el partido en juego, ¿eh?
Con el partido en juego. Me parece que era inicios de último cuarto, creo, sí. Más o menos.
Sí, del tercero y el cuarto.
Exacto. Entonces, conociendo la afición de Unicaja, que ya sabemos que no es que sea la afición de Salónica, sino que es una afición que... Vamos, está a camino de la canonización porque después de estos 10 últimos años de fracaso tras fracaso, viniendo el entrenador que venga, siempre con un mismo denominador común y habiendo ganado en 10 años con el presupuesto que tiene Unicaja, con la historia a la espalda que tiene Unicaja, habiendo ganado un título y de segundo nivel, todo hay que decirlo, pues es normal que la... afición explote después de que el colista de la ACB nos gane los dos partidos. Y además, la gente sabia, la gente que va, los pocos que cada vez menos se molestan en ir al Carpena, especialmente en tres semanas, sabe cuando un equipo da para más y cuando da para menos. Nosotros hemos conocido aquí épocas de todo tipo, de jugar play-out, de jugar el play-off de descenso.
De defender.
Yo lo he conocido prácticamente todo. Entonces,
yo no.
Tú es verdad que no. Ahora te voy a mencionar porque en determinado momento del partido, y hilando también con lo que decía Nicet, a mí se me aparece, antes lo tenía a la mano, a la izquierda en la zona de prensa, ya desde que hace 2 años no visito el sitio, pues se me apareció y lo vi claro lo que suele decir José Mari de este equipo, dadas las nuevas circunstancias económicas del baloncesto europeo en concreto y de cómo se ha puesto la Euroliga, el único camino es gente de la cantera y gente que venga a dar un salto de calidad. Porque a mí de qué me sirven Deon Thompson, que además pasa de la película, Melvin Egin, que yo no sé si pasa o no, porque apenas se le ha visto. Otro que pasa de la película, Tupán Adams, es otro combo base, como lo definamos, que no está resultando. Gerun, ya sabemos la dureza que se gasta bajo los aros. ¿Qué nos aportan los fichajes que ha hecho la directiva? Entonces, la gente que es sabia, aparte de la bronca que se lleva el entrenador, porque el juego que está haciendo el equipo es deleznable esta temporada... Y sabes perfectamente que no tengo nada en contra, pues se vuelve hacia la directiva, hacia una directiva que hace esos fichajes, que no es la primera vez que los hace, que esto es un error que pasa todos los veranos y que encima, viendo las carencias más que evidentes, y ayer con un rival de esas características, sin juego interior, se manifestaron todavía más, pues que ni siquiera da un paso adelante y no refuerza a la plantilla en los puestos que... claramente, evidentemente, se ven que hacen falta. Entonces, nosotros nos podemos agarrar a Alberto, a Rubén, que es un tío al que se le ve el progreso cada 3 días. Rubén es un tío al que se ve, y además es un tío obediente. Carlos Suárez está constantemente entrenándolo desde la cancha. Es un tío que ha mostrado más dureza y más disciplina que cualquiera de los otros pibos que tenemos en la plantilla este año, y los ya has conocido, Carlos y Brizuela, que sí ha dado un toque de calidad al equipo.
Pero José, lo has hilado perfectamente, pero si, vamos a ver, si el público no está contento con lo que está viendo, lo más normal es que se rebele.
Pero si es que...
Lo más normal es que pida explicación.
Lo que no es normal es que miembros de seguridad quieran desalojar o quieran quitar la pancarta a alguien en una instalación, para empezar, municipal. de la que hace uso Unicaja, pero que eso no es propiedad de Unicaja Banco, ni mucho menos. Pero es que aparte, es que eso va en tu sueldo, en el cargo. Es que hay determinadas cosas que van en el cargo, y una de ellas es, oye, que alguien alguna vez te diga algo, porque ¿qué dejamos? Como explicaba, la deriva de...
Bueno, me confirman que sí, que Eduardo García se encaró...
La deriva...
En la presentación de Casimiro con un sector de la afición de Unicaja, que de verdad, si un presidente se rebaja a eso, de verdad, para una vez que ha pasado, que aquí no es que te torrea con la gente con el pañuelo, dice poco de cómo se gestiona el club.
Tú has conocido la Rosaleda en los buenos tiempos de volverse, de romper carne en la cara.
Y de quemarle esas cosas, sí.
De ese tipo de manifestaciones, ¿no? Yo creo que la afición de Unicaja, ante todo, está demostrando una ser decivilizada con lo que vamos pasando año tras año, que además vamos dando pasos hacia atrás cuando otros equipos nos están comiendo de la tostada, claramente. Hombre, que menos que cuando ya en una temporada en la que Baskonia no está, en la que Valencia está centrado en lo que está centrado, ¿se podría hacer algo más? Yo creo que sí. ¿Se podría estar en el lugar que corresponde a esta institución? Desde luego que sí. ¿Que nos conformamos con entrar en la Copa como anfitriones y caer otra vez en cuarto en el playoff 2-0 y después la Eurocopa exactamente igual y después vendrá la Copa y no? Si esto es cumplir los objetivos año tras año, pues así es, así vamos en otro sitio. Hay equipos más pujantes y equipos que o sí vislumbran la licencia de la Euroliga, o directamente no han quitado el puesto ese entre cuarto, quinto, si ya no aspiramos más arriba. Es que ya si seguimos dando pasos hacia atrás, ya llegará el año en el que, como le decía antes de la tertulia José Mari, pues llegará el año que nos peguemos el gran susto, que el equipo vaya mal de verdad y ya nos peguen un sustito de, oye, de a ver si seguimos teniendo baloncesto profesional aquí. El club sabrá lo que tiene que hacer. Desde luego, volverse hacia sus aficionados, que cada vez son menos, pues mal lo está haciendo.
José Mari.
Vamos a ver, volviendo otra vez a lo que decías antes. Tú estudiabas la reacción y los porqué de Alberto. También hay que hablar. Cuando hablamos de Roberto, de Alberto, hablemos también de Rubén. Porque fueron actitudes
los
muy...
Los dos MVPs.
Fueron las mismas actitudes en el campo, cada uno en su puesto y con sus características. Yo creo que el partido, la calidad de la Andorra, una calidad discreta ahora mismo, porque como ha dicho José Luis, no tiene nada de juego interior, etcétera.
Y que el jugador más importante, más contundente, sí, salió de aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, eso ahora lo hablamos. Después, pues eso merece un capitulazo. Entonces... el Unicaja tenía que ganar solo por calidad, pero como no era posible, porque no ganaba por calidad, los jugadores llegaron al convencimiento, los espectadores y todo el mundo, y el mismo entrenador, que allí ya no hacían falta nombres, hacían falta hombres, y que era una cuestión de entusiasmo, de entrega, de dejarse la piel en el campo. Y entonces Rubén y Alberto, con su actitud, demostraron que estaban pensando, oye, si es cuestión de actitud, nosotros somos los mejores. Aquí ya no es cuestión de tirar o de dribbling.
Somos
los mejores. En este capítulo somos los mejores. Y como somos los mejores, tiramos del equipo. Y fue de verdad extraordinario. Para mí el partido de ayer, mira, el partido de ayer puso en manifiesto, una vez más, lo mal construido que está el equipo. Y consecuentemente las malas inversiones, porque claro, que con el dinero que gasta Unicaja y hace un equipo como esto, quiere decir que las inversiones no han sido buenas. Después, técnicamente, la dependencia tremenda del triple, otra vez igual. El Unicaja dominó ayer el partido en el primero y en el último cuarto. En el primer cuarto metió 3 de 7 en el primero y en el último 4 de 7. En medio metió 3 de 14 en el segundo y tercero. O sea, que cuando mete triple, tira para adelante, y cuando no mete triple, no tira para adelante. Después, me van a permitir que fueran, sí, hablamos de los hombres hartos que ayer parece que hicieron algo más, al margen de la actitud de Rubén. Realmente no tenían a nadie enfrente, porque es que el equipo de Andorra no tiene ningún alto ayer, le faltaba... Diagne y le faltaba el chico catalán. Nacho Llobet. Que no es grande, pero sabe jugar a baloncesto. Después, la actuación de Rubén y de Alberto, unida a la de Todorovic, puso de manifiesto cuál es el gran nivel de la cantera de los Guindos. Y la enorme actuación de Todorovic puso de manifiesto las injusticias que se cometen, la poca paciencia que hay con la cantera, la poca atención que se le presta. Es que, oye, merece la pena. Tú no puedes estar tres temporadas quedando noveno y no sacar ningún tío de Málaga, de la cantera, quiero decir. O sea, tú quedas tres años noveno, sacas cuatro jugadores buenos y al año... Mira, nosotros jugamos el último año que yo descendí... Bueno, pues... El último año que yo entrené, sacamos seis jugadores de la cantera y a los tres años estamos jugando la final de la Liga con Imbroda. Porque esto es así. El baloncesto está ya... Esto está inventado. En la NBA, los equipos que quedan los últimos cogen los mejores jugadores. Y antiguamente había equipos peleándose porque da el último... Digo antiguamente porque ahora los cuatro últimos creo que son se rifan y no están... Pero antes peleando. Quiero decir...
Dime.
Y después puso una cosa de manifiesto tremenda, y perdona que me extienda tanto, que la afición está por delante del club en las exigencias al equipo. Ya está. Y eso es, se puso de manifiesto de una manera tan clara que es que llega a molestar, llega a herir.
Oye, y este grado de crispación, tú que lo has vivido como entrenador en el banquillo, tú que me imagino que alguna cosa de crispación en tu carrera, Aniceta, has vivido, sin lugar a dudas. Este nivel de crispación que hay en la grada, ¿va a subir la exigencia que pueda tener el club con respecto a sus propios objetivos o por aquí entra y por aquí sale?
Lo primero no es una crispación del público, de la afición hacia lo que es el club. Es lo que se exige. Por eso siempre hablamos de cultura.
Sí, pero mira, allí por ejemplo, que se levantaran contra el palco, la pitada...
Pero no es crispación.
Pero a mí me sorprendió ayer mucho, por ejemplo, que al descanso... Unicaja iba ganando 7-8 en el segundo cuarto.
Y ya protestaba la gente.
Y al descanso se va uno arriba y la gente pegó una pitada también. Hombre, severa.
Pero también es que el último minuto del segundo cuarto fue como de Benny Hill. También hay que decirlo. ¿Sabes? Fue un poco...
Sí, pero
¿sabes? Ellos pegan un tablerazo, los cinco se quedan mirando, viene otro y se lleva el rebote en ataque. No, el último ataque de Unicaja también es como de broma.
Sí, José Luis, pero lo que me voy a decir que se demostró ahí que el ambiente está equipado para todo el mal. Para el banquillo, para los jugadores, Gerun también se llevó pitada, para el palco, estaba crispado para todo. ¿Esta crispación de verdad sirve para que el club recapacite y vea que hay un nivel de exigencia que ellos de momento, por lo que se está viendo en la grada, que son los soberanos, no están correspondiendo?
Emilio, eso nos lleva al DeLorean de rebobinar hacia lo que es el mensaje que sale del club, que es el mensaje de la ilusión. El público ha vivido años de muy buen baloncesto competitivo, tanto desde los técnicos como de la calidad de los jugadores, y se supone que desde la gestión. Entonces, el público exige lo que debería de transmitir lo que es la entidad a través de cómo se manifiesta y a través de lo que vemos en la cancha. Lo que pasó ayer, desde la parte del público, es exigir y decir, mira, nosotros sabemos que podemos mucho más y debemos estar a más alto nivel. Y ese tipo de exigencia, de manifestación, requiere de un club grande decir, esta es mi oportunidad de trasladar a mi afición, mi público, mis socios, que nosotros sí que creemos en el proyecto, realmente queremos trabajar, vamos a invertir, no solamente meter dinero metálico, invertir en el trabajo, la inversión del trabajo, de cómo trasladar y construir una cultura. En esa palabra lo decimos así, parece que no significa nada, pero es lo que pide el público. Una pancarta, como comentó José Luis, que es una pancarta, creo que no era metálica, era más bien de
una
cartón,
cartulina.
Una
y cartulina. Lo que pedía era la dimisión.
Entonces, no es un equipamiento de peligro. Y lo que pide me lleva como club, me da la oportunidad de decir, pues, bueno, ellos quizá tengan la razón, yo voy a explicar lo que queremos hacer. Yo voy a explicar por qué Dejan Todorovic está dando alto rendimiento en otro club. Yo voy a explicar por qué Alberto Díaz casi se rompió la camiseta para mostrar pectoral y bíceps. Yo voy a mostrar por qué Rubén Guerrero, dándole esos pocos minutos, y en eso hay que felicitar también a Luis Casimiro, dando los minutos en momentos apropiados, haya reaccionado como ha reaccionado con lo que dice José Luis también, pues disciplina, autoridad, combatividad y lucha. Entonces, para mí, la exigencia del público lleva a un club grande a poder sentarse en una ciudad donde toda la prensa le encanta el baloncesto. Toda la prensa sigue el baloncesto y promueve el baloncesto. Radio, televisión, prensa escrita.
Y donde hay un sponsor único en Europa.
Exactamente.
No lo olvidemos.
Entonces, para mí, no es crispación, es una exigencia, una demanda, una necesidad de una afición que está apasionada por el deporte y sobre todo el baloncesto. Y
a la que hay que corresponder.
Y al cual hay que corresponder. Un club de alto nivel se siente interpelada y se levanta y dice, pues sí, tenés razón. Ahora vamos a hacer lo que se dice mucho en política, pedagogía. Vamos a estar mucho más cerca del público. No solamente con el tema de la pancarta, el baile, a felicitar por cumpleaños, etcétera, es otra cosa, una reacción, una manifestación, que es lo que demostró Alberto Díaz.
Yo creo que por lo menos servirá. Tú estás diciendo, ¿esto a dónde nos lleva, no? ¿Esto a dónde nos lleva?
Bueno, lleva que el sábado va a haber otra crispación.
Bueno, evidentemente.
Pero no es crispación, es exigencia, es querer llevar al club donde tiene que estar.
Para una afición, si el club lo que quiere es una afición que aplauda incondicionalmente, ese estadio de la afición pasó hace 30 años.
Sí, es lo que quiere, sí, es lo que quiere.
Bueno, ellos pueden querer misa, pero eso pasó aquí en Málaga hace 30 años, que era la primera vez que cogía el equipo y competía con los grandes y demás.
Se celebraban los subcampeonatos.
Exacto. Eso pasó hace 30 años, ¿no? Y yo además recuerdo ese caja de ronda con Arlaucas y Brown, de la primera vez que se le ganaba al Juventud, de la primera vez que se le ganaba al Barça, de la primera vez que se le ganaba... Bueno, en ese estadio está ahora la afición de Burgos, con todos los respetos, y que por cierto es un equipo que se ha merecido bastante más que nosotros estar en la Copa del Rey. Una afición como la de Málaga, después de estos 30 años de baloncesto, de haber visto, como ha dicho Anicel, lo más granado en la cancha y en los banquillos, no se puede conformar con lo que está dando el equipo, que es de mala calidad y con malos resultados. Entonces, que
no parece mostrar la ambición.
Sí, vamos a ver. Cualquiera de nosotros en nuestro puesto de trabajo estamos sometidos a una evaluación. A mí me evalúan hasta no solo... director de departamento, a mí me evalúan hasta los alumnos. Se pasa una encuesta y hay una encuesta de satisfacción con el trabajo que yo muestro en clase. Entonces, ¿ellos qué esperan? Que un club con la historia, con el presupuesto, con todos los factores que han dicho ellos, afición, no solo afición que acude al pabellón, sino tradición de baloncesto, que en todos los colegios se juega en esta ciudad el baloncesto. Desde el punto de vista que lo mire, Unicaja no puede estar en esta medianía tan absoluta, en esta mediocridad tan absoluta en la que lleva inmerso desde hace más de una década. Es así. Que sí, que la cosa se ha puesto más difícil que ahora, ¿vale? Vamos a competir de otra forma, pero vamos a competir inteligentemente. Incluso en lo último que ha hecho mención Anicei, de lo que yo sé un poquito, de comunicación. Es que hasta en eso, nos están ganando, desde el manejo de redes sociales a cómo se gestiona una situación de crisis como la de ayer. Entonces, ese nerviosismo es, oye, que es la primera vez que como que nos están moviendo la silla. Pues, macho, esto, a ver, el que quiera que le den sopita porque se vaya a casa de su madre. Esto es deporte profesional, máximo nivel. Y tiene las exigencias que tiene. Si yo, un tío como Deon Thompson, que habrá costado, tú sabrás las cifras mejor que yo, habrá costado lo que haya costado, o tu pan o esto, no es que no jueguen mal, es que además es que tienen cara de pasar bastante del asunto. Entonces, si no pega alguna voz la afición en algún momento, ¿qué esperamos? ¿Que aplaudan Luis, incondicionalmente? ¿Que paguemos incondicionalmente?
Lo que ocurre aquí, José Luis, porque ahora hablamos del tema de la crispación, pero si volvemos atrás en cualquier situación comprometida del club, véase, cuando se quita la licencia y nadie sale a explicar la licencia para competir en la Euroliga y nadie sale a decir nada, cuando la temporada pasada se pierde contra el Berlín y nadie sale a decir nada, cuando lo elimina el Valencia en los cuartos de final, el entrenador dice que ha sido una temporada con éxito porque han completado el 60% de partidos ganados y nadie sale a decir nada. Aquí lo que siempre, yo de verdad, una teoría que tengo, seguramente estaré equivocado, aquí parece que lo que se quiere es que no se hable del club, ni para bueno,
claro,
ni pues, para malo. Y me parece tristísimo que yo que me dedico a la comunicación y esté cubriendo diariamente al Unicaja de Málaga, tanto en una televisión como en una radio, como en la cadena COPE, y el espacio que le damos al baloncesto, me parece tristísimo. Y hablo de mi medio de comunicación. Si veo el Diario Sur, si veo la Opinión de Málaga, si veo el Málaga Hoy, si leo y escucho, porque me gusta hacerlo, porque me gusta mucho el baloncesto, a tantos y tantos compañeros que se deja la piel en esto, me parece lamentable. Porque luego tú te vas a cualquier otra ciudad, no solo de España, sino de Europa, y ves faldoncitos hablando de los clubes de esa ciudad.
¿Pero en Valencia?
Y cada vez que hay una gestión de una crisis, como puede ser esta, y ojo que esta incluso para mí es más gorda que incluso salir de la Euroliga, porque que tus propios aficionados estén indignados contigo me parece gravísimo, y que aquí nadie vire la comunicación de un lado, que nadie diga cómo va a proceder el club, que nadie sea capaz de dar la cara, y que finalmente cada uno esté desde su púlpito con prepotencia, me parece lo peor que puede ocurrir.
Acabas de decir una cosa no que hablar. A mí me parece súper importante. Vamos a hablar ahora un momento.
¿Qué más quiere que diga?
De comunicación, y ya está, porque además nos afecta a los dos en diferentes vertientes. Además, yo también he estado en su lugar. ¿Salió alguien del club a explicar en la salida del Unicaja de la Euroliga?
Nadie. Joan Plaza.
Siempre sale el muñequito de pim pam pum, que es el entrenador de turno. Ahí tenemos el escudo y que él sea el que se lleve los halagos cada vez menos y los palos, ¿vale? Bueno,
entonces, y en aquel caso, en aquella ocasión estaba más justificado, porque en algún sentido Plaza era el que mandaba en él.
No, no, si es que
el que mandaban
pero,
aquello.
Pero es que siempre fue lo
mismo. José Luis, perdón, del tema de Euroliga, la única persona del club que llegó a dar una explicación fue Carlos Jiménez año y pico después de que...
Y Plaza también, Plaza.
Sí, Plaza, digo que Plaza. No, Plaza te digo salió... del club, o sea, de un cargo directivo del club, como era Carlos Jiménez.
Que mandaba a Plaza.
Pero claro, es que Plaza salió al día siguiente, pero como... intentando salir de su asombro de que nadie del club, ante una situación tan grave...
Es que le habían bajado en el vestuario a explicárselo a los jugadores.
Y que iba a tener unas consecuencias que se están viendo todavía a día de hoy, las que nos quedan, que nadie saliese. Entonces, que nadie salga del club nunca, ni a definir objetivos. Es que la afición es lo suficientemente madura como para decir, vamos a ver, este año tenemos la plantilla que tenemos. Y vamos a aspirar a lo que tenemos. Vamos a quitarnos la venda de hace 10 años, hace 12 años, que estábamos en la cresta de la ola. Ahora la situación del club es esta. ¿Es tan difícil decir eso? Yo creo que la gente está ya acostumbrada a recibir ese tipo de mensajes y ya atenerse a, oye, mira, estos son los márgenes en los que nos podemos mover. Pero si nadie sale y cada año el equipo va a peor, ¿Qué esperamos de la afición? Si la afición lo único que sabe es que después llega el primer pago, lo pagan de golpe, para septiembre, eso, cataplón, y somos siempre los mismos. Entonces, por lo menos que menos el derecho al pataleo, ¿no?
Sí, ya están dichas tantas cosas aquí, se puede hablar más harto, pero más claro, ¿no? Desde luego, la gente, los aficionados, los que sufren los resultados del equipo, ven que el club no dice nada. Ven que el club es conformista. Ven que el club justifica los malos resultados en las dificultades de la competición. Ven que el club no toma decisiones de cambiar cosas o cambiar personas, y lo único que se puede cambiar no es el entrenador. Parece que estoy diciendo que es en el entrenador, ¿no? Se pueden cambiar muchas cosas. Por ejemplo, ahora hay dos jugadores lesionados, el martes se cumplió el plazo y estaba cantado que haría falta traer algún jugador. No toma esa decisión. Y entonces la gente, pues, se enfada. La gente hace cuenta, pues no es tonta, la gente hace cuenta, dice, oye, pero con lo que se gasta el Unicaja... Y lo que se gasta el Andorra, y lo que se gasta el Manresa, y con lo que se gasta el Sevilla, y con lo que se gasta el Tenerife, y con lo que se gasta el Zaragoza, ¿cómo nosotros nos pueden correr a balonazos de esa manera?
Porque luego,
y después todos los años cambia de jugadores. Y luego, esa otra cosa.
Y luego, perdona, José María, y se utiliza después que tenemos diferencias de presupuestos para no aspirar a más.
Sí, con el Madrid. Dice, pues la misma que tú tienes con el Manresa. Porque el Madrid tiene el triple que tú y tú el triple que el Manresa.
O el Casademont.
Era lo mismo.
O el Casademont.
Sí, sí, sí. O sea, que es lo mismo, que es lo mismo. Entonces la gente dice, hombre, aquí esto vamos a tomarlo al asalto ya. Aquí a ver si se entera. Es que estamos todo el año esperando a ver si... Bueno, es que cuando habla algún responsable del club, todo es justificado, todo va bien, todos son buenísimos, todos cumplen, están contentos con todo el mundo. Digo, oiga usted está contento con todo el mundo.
Hombre, bueno, que a mí el mensaje, pues entonces, no sé. José Mari, a mí el mensaje que lanza el otro día Luis Casimiro, que entiendo que es un mensaje de club.
Si Luis Casimiro tiene que decir que todo está muy bien.
Cuando le pregunto... porque le preguntaba a un compañero, voy a decirlo todo, y bueno, la rueda de prensa está colgada en YouTube. Juan Carlos Tirado, compañero de Canal Sur, le preguntaba, espera que te caiga algo de aquí a las 6 de la tarde, que me caiga el qué, un fichaje. No espero nada. Yo luego, una poca de preguntas después, vuelvo a incidir. ¿Habéis sondeado al mercado? ¿Se os ha ofrecido algo que mejore la plantilla, que pueda venir a paliar, que no está Edgar, que no está Edging? Narices, que tampoco vamos a sustituir a Shaquille O'Neal, ni a David Robinson, ni a Bill Russell, siempre me voy para atrás, ni a ningún grande de la pintura, que vamos a sustituir, con todo respeto, o a mejorar a Edgar, a Gerún, a Rubén Guerrero y a Edging, que está fuera. Y me dice que lo que hay... Que sí, que el club está en su derecho de estar sondeando, que el mercado, que los grandes siempre tienen que estar pendientes a las oportunidades de mercado, pero que en el mercado no había nada que mejorar la actual plantilla de Unicaja.
El que ha fichado el Gran Canaria... El que ha fichado
el
Gran Canaria...
¿no? El Iberostar también.
El Canaria no, el Iberostar Tenerife.
Aaron White
no estaba por ahí, que lo echaban de un equipo.
En Milán.
Ese jugador hubiera cambiado el club
diga, estos son mis jugadores y esto es lo que hay y confío en ellos y para adelante. Pero hombre, que digan que no hay nada en el
mercado.
Claro, que digan.
No el entrenador.
Que digan que no hay ningún jugador que mejore la plantilla que hay.
Mira, lo que no se lo cree nadie. Lo que molesta de esa intervención del entrenador no es que diga, oye, mira, no vamos a fichar. ¿Vale? No vamos a fichar. Pero es que no vamos a fichar y lo dice como, ¿sabes? Como si le estuvieras hablando de... El hombre le faltó tantearse los bolsillos, como dijo. ¿Qué fichaje? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué se acaba? ¿Qué? ¿Sabes? Eso es lo que molesta. Que además de no querer decirnos nada, que nos tomen como a tontos. Cuando la gente sabe. Tú ves las redes sociales, la gente sabe. Y la afición de Málaga es una afición... lo quieran ellos o no, entendida. Los de relleno, esos van, los colegios y eso, pero esto es una afición que el núcleo duro...
Pero José Luis, ¿tú sabes por qué? ¿Sabes por qué pasa lo de ayer y por qué estamos teniendo hoy la tertulia que tenemos hoy? Porque a la gente le duele. Si no le doliera, reacciona. O no va al Carpena, o pasa un pimiento. Cuando queden tres minutos, voy a cogerme el coche, el metro y no pillo caravana. Y punto. El problema es que aquí le duele a la gente, le duele a los compañeros de los medios de comunicación, nos duele a nosotros. A la gente aquí le duele.
Lo ha escenificado Alberto Díaz.
Claro.
Claro, sí, vamos a ver, le duele a los de la casa. Aquí, a Deon Sonson que le registren. Él con que le pasen la nómina todos los meses, ¿sabes? Pero... Alberto Díaz vio el panorama y tal y cual, y por eso casi se
¿Por qué a lo mejor poner el caso de Deon Thompson? Porque a lo mejor a Deon Thompson, o a Tupán, que también de fuera muestra una indolencia tremenda, porque a lo mejor a esta gente...
Que tuvo un lío con el entrenador.
Ese lío del entrenador es cara a la galería.
Lo ha aplicado Casimiro, según dice un malentendido. Pero sí, a lo que me vengo a referir... Porque a lo mejor el que está de paso, que viene un año a Málaga sabiendo que está de paso, o que como mucho va a estar aquí dos años, se hace un año medianamente brillante, porque se hace muy brillante, se va a otro club que le pague más dinero, ¿por qué no tienen esa unión con el club o esa simbiosis con el club? Pues porque quizás no hay nadie que le explique filosofía del club, estructura del club, valores
cultura,
del club,
es la
cultura del club. Porque aquí puede haber un tío que venga un año... Y narices, puede irse más malagueño que nadie y joder, eso pasa en el Baskonia con el famoso carácter Baskonia, ¿no? No sé si ahora seguirá pasando, pero ha pasado. Pues yo no le echo la culpa ni a Deon Thompson o a Tupán que vaya a cobrar la nómina el 30 de
no,
cada
no,
mes.
Pero si todos
y punto
pelota.
Pero, hombre, claro, pero que esos valores de club, esa cultura de club, la tiene que significar el propio club a esos jugadores que no tienen por qué ser malagueños, oye, ni tienen por qué ser españoles.
Te lo voy a explicar yo.
Explícamelo.
Te lo voy a explicar. Porque para mucha gente de las que están en el club parece que el baloncesto ha empezado con ellos. Uh-huh. todo lo que hubo antes no existe. Y no quiero extenderme en esto porque parece que estoy pidiendo un puesto para mí. Y no es así, porque yo ni voy a los guindos siquiera. Entonces, hace falta dar un valor a la historia del club, un valor a lo que se ha hecho aquí. Y este club no da ese valor nunca.
Pero si es que hasta el entrenador...
Todo lo contrario.
Tuve la oportunidad de preguntarle cuando vino aquí. Más que preguntarle, habló él de ambición y de lo que le transmitían desde la dirección del club, de ser ambicioso, de que esa ambición, de que esa exigencia la notaba él a diario. Y yo se lo dije directamente en la cara, se lo dije, me alegro escucharlo de boca del entrenador, porque a nadie le parece desde fuera que eso sea así. Y los hechos son muy tozudos. Y los hechos están siendo muy tozudos y están demostrando que la exigencia del club es esta. Pasar un año más y estar ahí, que yo no sé si a la entidad bancaria o esto le vendrá bien simplemente con la repercusión que se tiene ahora, pero desde luego que el equipo va a dar, que el club, no el equipo, sino porque el equipo es todos los años nuevos, por lo tanto no se puede dar ningún tipo de identificación porque siempre venimos con nuevos 10 tíos, nuevos todos los veranos.
Esa es otra que hay que comentar.
¿Por qué? Porque es que no hay esa filosofía del club de la que habéis... Además, Baskonia, oye, mira, va mal. Ellos vuelven a lo que les gusta. Pues te puede gustar más o menos Dusko Ivanović. Ellos siempre, cuando va la cosa chunga...
Estaba bajo contrato en otro club.
Es lo que... Yo creo que ese hombre tiene hasta una cláusula de Baskonia, que en cuanto lo llaman, él se va.
Presente.
Entonces, aquí no pasa nada de eso. No pasa nada de eso. Y parece que es que además lo tenemos que llevar bien. Cuando este año ir al pabellón es una molestia. Es que fíjate que una afición tan entregada, porque es que tú mismo has dicho... No es solo la afición, es todo lo que rodea, porque además los medios de comunicación aquí en Málaga, cuando algún entrenador anterior se ha quejado de los medios de comunicación de Málaga, eso es para Valencia, ha ganado una liga y en Valencia es toda la ciudad fútbol. Y ya está, y no se le dedica absolutamente ningún espacio.
Valencia ya ha ganado más que nosotros, ¿eh?
Y ya está, entonces vamos a ver, ¿de qué os quejáis? Si tenéis todo a favor, todos los medios de comunicación reman a favor. Estamos esperando a que el equipo haga algo bueno para remar a favor todos juntos. Ayer, aparte de Alberto Díaz, la afición, como tú bien has dicho, la que saca del atolladero al equipo, que iba a perder con un rival casi desahuciado y sin juego interior, iba a perder las opciones en Eurocup. Macho, ¿qué queremos? Que no se vuelva nadie, que no os diga nadie nada. Vamos a analizar las 10 u 11 últimas temporadas de Unicaja, si eso es pura mediocridad, es que uno está pagando por pura afición, no por el espectáculo que ve.
Quiero comentar que seguramente hoy habrá algunos que le moleste esta tertulia que estamos teniendo.
Como la del otro día.
En fin, yo quiero decir que la tertulia que tenemos hoy obedece a lo que ocurrió ayer.
Simple y llanamente.
Y que nosotros nos sumamos a la exigencia de la
afición. Es que ese es el gran error que muchas veces se produce en este bendito club. Que están rajando, es que no, es la realidad.
No.
Aquí nadie viene
nosotros
con intención de hacer
sangre. Nos sumamos a la exigencia de la afición.
Claro.
Y queremos ser muy exigentes con el equipo. El equipo merece más de lo que está haciendo.
Una gestión madura reacciona con otra actitud, mostrando que sí tenemos ambición, vamos a explicar nuestro proyecto de club y vamos a mostrar que lo tenemos el toro por los cuernos, lo estamos guiando nosotros. Recordando que, por supuesto, de los últimos 6 partidos se ha perdido solo 2 contra rivales supuestamente inferiores, pero hay algo positivo. Pero la gente sabe, el público, como lo estamos diciendo todos nosotros, el público sabe que eso se puede caer en un pispás y que la ambición tiene que estar puesto. Pues
sí, pero es que siempre decimos eso. Oye, que vamos los cuartos, que vamos los no sé cuánto, que estamos clasificados. Es que los errores que ha cometido el equipo este año son los que han privado al Unicaja de estar en la posición que todos soñamos. Si el Unicaja hubiera ganado en Manresa, hubiera ganado el Estudiante los 2 partidos, estaríamos en
el
la posición. Exactamente.
Por
eso estamos disgustados. Porque los errores que ha cometido el equipo en situaciones muy favorables son las que condenan al equipo a no obtener el sueño que tenemos todos.
Yo creo que la gente se enerva más.
La afición y nosotros.
No porque entre o deje de entrar la pelota. Evidentemente el resultado tiene mucho que ver. la gente se indigna porque no hay capacidad de reacción.
Porque no pasa nada.
Temporada mala, pues ya hemos vivido unas pocas, estamos curados de espanto. El problema es ese, que es que no pasa nada.
Puedes ir mal, pero si sacas tres jugadores de la cantera, veréis cómo no hay ningún problema. Si tú sacas tres jugadores más de la cantera y los pones ahí, estaríamos todos encantados. Podríamos quedar noveno, pero tenemos tres jugadores más. Pero esto es perder tiempo.
Bueno, pues 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Daré tiempo para hacer 25 tertulias más, sin lugar a duda. Y que de verdad, nos gustaría tener otro tono en la tertulia de baloncesto.
Tertulia de 3 horas ya.
Esto es lo que vamos a pedírselo a Juanma Castaño, el partidazo por la noche. Aricel Laudrama, José Luis Torres, José María Martí Urbano, un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Servicios informativos y regresamos a las 4 y 10 con todo el deporte malagueño. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
11 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España, en el mundo, en el deporte nacional y también con todo lo que ocurre en nuestra región, en la bendita Andalucía. Y ahora hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar para seguir hablando del mundo del deporte, con el baloncesto, de verdad, con la tertulia hecha con el corazón, tertulia hecha con el alma, sin lugar a dudas, y tertulia, que evidentemente pues queremos que sea una tertulia reconocible. Aquí no intentamos decir medias verdades, sino intentamos decir nuestra verdad y nuestro sentimiento. Es tiempo para seguir hablando del mundo del deporte, como digo, hasta las 4:30 de la tarde. Y con todo lo que llevamos en el día de hoy, yo creo que es buen momento para retomar fuerzas. Y cuando llega esta musiquilla de acordeón, es tiempo de visitar el asador Iñaki. Porque Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado con degustación. Ya abrió el pasado 22 de noviembre en calle de Sostoa número 46. Y ese nuevo asador Iñaki, que ya tienen en calle Ayala número 38. Con reservas y sin espera, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía en Asador Iñaki. 4:12 de la tarde. Vamos a hablar también un poquito todavía de lo que nos quedaba del universo del Málaga Club de Fútbol. Preparando ese partido frente al Elche y sobre todo con la vista puesta en el mercado invernal de fichaje, lo que puede salir, que Ibarre, Antoñín, algún tapado, que a buen seguro también va a recibir algunas opciones y sobre todo jugadores que no entran en los planes ni del club ni del técnico, jugadores que están encima de la mesa, el caso de Keiko, que parece que puede tener alguna opción. Vamos a ver qué ocurre también con el caso Juanpi, que es el jugador que tiene la ficha más alta de la plantilla, y sobre todo encima de la mesa están dos jugadores que son un activo importante del club, Keidi y Antoñín. El que ya no está es José Rodríguez, rocambolesco lo que ha ocurrido con este jugador. El martes se va con permiso del Málaga a negociar con el Fuenlabrada. Todo tiene el visto bueno, se compromete con el equipo del Fuenlabrada. Todo es pensado de lo que ocurriera con la decisión de Altani. Altani no lo ve claro y manda al jugador de vuelta a Málaga, tanto como que el jugador se ha entrenado esta mañana a las órdenes de Sergio Pellicer. Al final ha imperado la cordura y finalmente José Rodríguez va a jugar cedido sin opción de compra en el conjunto del Fuenlabrada. Recordamos que José Rodríguez tiene contrato con el Málaga hasta el año 2022. Hoy se ha entrenado ya con el Málaga Tete Morente, el nuevo futbolista del conjunto blanquiazul. Llega por lo que queda de temporada y una más, es decir, hasta el 30 de junio del año 2021, y así se define el jugador que llega procedente del Lugo. Vamos a escuchar lo que dice el nuevo futbolista del Málaga, Tete Morente.
Bueno, me gusta más que me definan a mí, pero si me tengo que definir, soy un jugador potente y con velocidad. Me gusta mucho competir, vengo a competir, vengo de una familia humilde, tengo muchísima humildad y siempre me encanta trabajar para mejorar y crecer, y creo que el Málaga es la mejor opción para mí. Bueno, yo vengo a aportar mi granito de arena, a entrenar, a mejorar y a dar lo mejor de mí.
Palabra de Tete Morente, feliz de estar en Málaga sin lugar a dudas.
Buenas, la verdad que desde que Manolo nos comunicó que el Málaga estaba interesado en mí, pues para mí El Málaga es un equipo muy grande, cerca de casa, sé que voy a estar a gusto y feliz. Lo hablé con mi familia y decidí venir aquí porque quiero competir y es muy importante para mí estar cerca de mi familia.
¿Y qué puede aportar Tete Morente al Málaga? Lo habla el director deportivo Manolo Gaspar.
Primero darle las gracias a Tete porque nosotros sabemos el esfuerzo que está haciendo al elegir el Málaga, ¿no? Él tenía una opción importante, pero como él ha dicho, ha decidido invertir en su futuro y cree que es la plaza buena para seguir creciendo. Él es joven, él es un jugador que no puede aportar polivalencia, que en unas plantillas tan cortas como las que tenemos, tener jugadores polivalentes es bastante positivo y bastante bueno para el equipo, para el entrenador, tener diferentes opciones dentro de varios dibujos. Tete nos da eso, jugador rápido, que no tiene miedo a encarar, que va a los espacios y que tiene buen golpeo. Para nosotros, en la situación que estamos, con la circunstancia que tenemos, el límite y lo que nos está apretando la liga, traer un jugador con experiencia en la categoría, con ritmo de partido, con el salario mínimo y que quiera venir, para nosotros es un orgullo que esté con nosotros. Que Tete esté aquí, un orgullo para nosotros.
Pues lo que dice Manolo Gaspar, que ha hablado también de lo que puede firmar el Málaga Club de Fútbol y de ese famoso cierre de mercado. A día de hoy el Málaga no puede fichar porque tiene todas las fichas cubiertas.
Bueno, ahora mismo no tenemos ficha. Dependemos mucho de los movimientos del mercado. Quedan dos días bastante intensos en los que puede pasar cualquier cosa. Intentamos estar preparados y darle un poquito de forma a las posibles debilidades que tiene la plantilla. Pero sí que es verdad que tenemos bastante, como Tete, bastantes jugadores que son polivalentes y que están demostrando un poder de adaptación importante a varias posiciones y eso nos deja tranquilos. Lo que sí es verdad que si llegamos a tener una ficha disponible y hay una opción de mercado buena que creemos que nos puede aportar, intentaremos hacerla. Si hacer operaciones por hacer y hacer cosas que después no vayan a sumar, es mejor no hacerla. Yo creo que hay un grupo que está comprometido, hay muy buenos jugadores de cantera y intentaremos hacer lo mejor que se nos ponga por delante si llega la oportunidad.
Pues ahí está la palabra de Manolo Gaspar, la palabra del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga Club de Fútbol pensando en el partido frente al Elche, buena casa, Lombán, ok, Keydy Bari y Miquel Villanueva siguen todavía de baja. 4-17, donde están de enhorabuena, ahí en este mercado de fichajes, sin lugar a dudas es en Marbella, porque han dado un pelotazo importante con el fichaje de Granero. No sé cómo estará la ciudad de Marbella con este fichaje. Maneja todos los datos mi compañero de Cope Marbella, Diego Partida. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes. El Marbella rompe los pronósticos del mercado y da la campanada, firmando al pirata Esteban Granero hasta junio del 2021. La noticia ha sido publicada esta mañana en las redes sociales del club y a partir de ahí ha estallado la ilusión entre los aficionados blanquillos. Posteriormente, esta casa ha adelantado cuál será la baja en la plantilla para hacer hueco al pirata. Mustafa es el elegido, según ha podido conocer este medio, y así lo hemos desvelado a las 11:29 en Twitter. La noticia ha sido oficial por parte del club este mismo mediodía. El jugador va a firmar por el Lucan de Murcia con contrato hasta 2021. Es la mejor opción con la que cuenta el argelino, que ha dejado en shock a la afición del Marbella, que no comprende la marcha de Mustafa después de haber llegado a su mejor versión con la elástica blanquilla. Granero se ha despedido del Español en rueda de prensa este mediodía, club en el que ha sido capitán, dejando una huella imborrable. Ya saben que la mano derecha de Óscar Ribó en Besotju es Pedro Granero, CEO en la división de Asia de la agencia madrileña y hermano del pirata. El Marbella no da por cerrado el mercado y puede incorporar algún jugador más antes de las 12 de la noche de mañana viernes. En lo deportivo, el Marbella se ha impuesto esta mañana por 2-1 ante el Sparta de Praga en el amistoso que se ha disputado en el Antonio Lorenzo. Los blanquillos comenzaron por debajo en el marcador y posteriormente remontaron en la segunda mitad con goles de Paulo Vítor y Marcos Ruiz. Este domingo visitan el Romano para medirse ante el Mérida a partir de las 5 de la tarde.
Esto decía Granero en su despedida del Español y su llegada al Marbella.
Este paso para mí está lleno de significado y de sentido. Desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista emocional. Al Marbella pues me lleva la ilusión, la ambición y la lealtad. Y eso dentro de mí está muy claro. Dentro de la lógica común a lo mejor es más normal irse a un país árabe con otras condiciones, ¿no? En mi caso eso contradice muchas de mis sentimientos y la decisión que tomo la tomo con toda la consciencia.
Pues ahí están las palabras de Granero, nuevo futbolista del Marbella. Hasta el año 2021 llegará a Marbella en las próximas horas y será presentado como nuevo futbolista del conjunto marbellí. Vaya movimientos que ha hecho el Marbella en este mercado de fichajes. 4:20 de la tarde, mínimo alto en el camino. Vamos a hablar de balonmano con todo un campeón del mundo. Es malagueño y pieza clave en que la selección española de balonmano femenino haya sido subcampeona mundial y la española de masculina se haya proclamado por segunda vez consecutiva campeón de Europa.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Málaga tienes hasta el 13 de febrero para hacerlo.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. ¡Te espero!
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Este sábado tienes tiempo de juego total a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, partido de baloncesto Unicaja Kirolbet Basconia, con la narración de Emilio Guerrero, y desde las 9 de la noche, partido de fútbol Elche Málaga con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Segurisur, Seat Automóviles en Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Dinergia y M Cocinas y Armarios.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
...22 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. No bajes todavía la radio.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
Si eres un amante del deporte, seguro que este fin de semana has estado muy pendiente a la selección española de balonmano, que se ha proclamado brillantemente por segunda ocasión consecutiva campeón de Europa, venciendo 22-20 a Croacia. Todos nos suenan ya los nombres de los hermanos Entre Ríos, de Dani Sarmiento, de Julen Aguinagalde, de Viras Morros, de Pérez Vargas, de Gonzalo Corral, y bueno, montón de jugadores que están poniendo de nuevo el balonmano español en lo más alto. Y también tenemos a nuestra Sole López, que se ha proclamado subcampeona del mundo con la selección española de balonmano femenino. Pero detrás de todos estos éxitos hay mucha gente trabajando, que no salen en los medios de comunicación, que no salen en las fotos, que no salen en la otra parte, pero que tienen también su cuota de culpa de que el balonmano español esté gozando ahora, pues quizás, de su mejor momento de salud. Y esa persona es un entrenador de balonmano malagueño, que ahora está en las trincheras con los vídeos y que es un analista de gran prestigio. Su nombre es José Luis López Becerra. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, oye, enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Bueno, enhorabuena, porque no todos los días se puede decir que estás en una plantilla que es campeona del mundo de Europa, o campeona de Europa en este caso de balonmano, o subcampeona del mundo de balonmano femenino, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que estamos probablemente en el mejor ciclo de la historia del balonmano en España, porque nunca antes ya habíamos sido campeones de Europa hace 2 años y 2 veces campeones del mundo en masculino, pero aunar en el mismo ciclo un subcampeonato del mundo muy cerca de haber sido campeonas también y un campeonato de Europa, yo creo sin duda que estamos ante el mejor ciclo en la historia del balonmano en España.
Oye, José Luis, cuéntame, ¿cuál es tu función dentro de la Federación Española de Balonmano? Porque tú colaboras tanto con el equipo masculino como con el equipo femenino, ¿no?
Sí, eso es. Pues mira, mi función en esencia pues es colaborar con los seleccionadores nacionales en facilitar el trabajo de análisis del rival y también en una parte en la mejora de nuestro propio juego, ¿no?
Uh-huh. O sea, trabajo de visionado de vídeo, corte, edición, para que el entrenador tenga todos los datos y la manera mejor de plantear el partido, ¿no?
Sí, correcto. Esto realmente pues podríamos pensar que un informático podría hacerlo, ¿no? Lo que pasa que sin duda hay que tener conocimientos informáticos y de un software específico que es el que usamos y luego obviamente es fundamental pues que yo tenga un conocimiento del juego. Yo soy entrenador nacional y he estado muchos años entrenando y entonces claro, es fundamental que yo tenga un conocimiento del juego porque, en cierta manera, los seleccionadores depositan su confianza en mí porque obviamente yo voy un poco a ver un partido del rival, ¿no? Y voy a cortar unas acciones conforme a unos criterios pues que por otro lado cada seleccionador pues pone los suyos, ¿no? Sí. Jordi Rivera pues digamos que mira unas cosas del juego y Carlos Piver pues mira otras distintas, ¿no? En definitiva, bueno, el juego de balonmano pues esto a uno les puede gustar más la defensa 6-0 y otro la 5-1. Sí. Con los entrenadores pasa igual, pues uno les gusta ver el juego de una manera y otro de otra, ¿no? Y entonces pues mi papel es cortar conforme al criterio que hemos establecido por un lado el masculino y por otro el femenino y suministrarle quitar lo que es accesorio, lo que no nos va a servir y suministrarle los cortes ya metiéndole un primer filtrado para facilitarle el trabajo porque tenemos que tener en cuenta pues que en una competición como un mundial y un europeo te come el tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Unicaja pues juega, bueno, en este caso pues juega Eurocup, ¿no? Y juega también entre semana, pero por ejemplo o el Trop Málaga mismo, que yo también sí. colaboro con ellos, pues juegan un domingo un partido, un sábado un partido y otro sábado otro, ¿no? Entonces tienen una semana. Pero aquí nos encontramos sobre todo con la dificultad de que el tiempo te come, porque jugamos normalmente, el masculino además ha sido clavado, jugamos sí. Tenemos partido, descanso, partido, descanso, partido, descanso, y así 15 días. Entonces, claro, aquí la clave además no es hacerlo, sino hacerlo a la mayor velocidad posible, porque claro. yo, una vez que acaba el partido que hemos jugado, esa misma noche ellos ya tienen todo el análisis del rival.
José Luis, análisis del rival, ¿también tienes que mirar el análisis de la propia selección española o siempre tu cometido es siempre analizar al rival, los puntos débiles, los puntos fuertes?
Sí, nosotros sobre todo nos centramos porque, ya te digo, porque justo dentro de dos días vamos a tener otro partido, nos centramos especialmente en el rival. Lo que no quita, pues que, por ejemplo, yo mi primera tarea, por ejemplo, con Jordi Rivera, que es el que tenemos más reciente, la primera tarea es que solamente acabar nuestro partido, yo ya a él le paso el partido entero, uh-huh. ese partido entero, porque Jordi hace una lectura global del partido que hemos jugado nosotros, para intentar extraer globalmente las cosas que hemos podido fallar o las cosas que hemos hecho bien reforzarlas, y él eso lo utiliza exclusivamente pues para darle a los jugadores un feedback, ¿no? O para la sesión de entrenamiento el día siguiente. Y donde nosotros diseccionamos como médico es el rival. Nosotros ya sabemos, hemos podido ganar o perder un partido, y ya sabemos que si hemos perdido un partido, esos dos puntos ya se han perdido. Entonces nos tenemos que centrar en coger los dos siguientes.
Oye,
entonces,
¿desde cuándo, José Luis, colaborando con la selección? ¿Desde hace ya mucho tiempo?
Pues mira, con la femenina empecé en 2010. La etapa estaba Juan de Dios Román de presidente sí. y Juan Oliver, el sevillano, era director técnico y entonces pues yo ya conocía a Juan de hace un tiempo y bueno, en 2010 todavía la tecnología estaba, como decimos, en pañales todavía. Uh-huh. En 10 años se ha multiplicado exponencialmente, ¿no? Entonces en 2010 yo empecé con el femenino, y cuando Paco Blázquez llegó a la presidencia de la Española en 2000, fue después del ciclo olímpico de Londres, entonces ya empecé, ya estaba Manolo Laguna director técnico, hubo cambio de presidente, se fue Juan de Dios y llegó Paco Blázquez, y también cambió director técnico, y Manolo Laguna me ofreció seguir con el femenino, pero ampliarlo al masculino e incluso un poco a las selecciones a las junior y juveniles, pero no ya en el corte directo, sino en la formación de esos entrenadores para que ellos también fueran autónomos.
Bueno, me imagino la experiencia brutal, ¿no, José Luis? ¿Quién te iba a decir que ibas a ser campeón del mundo, subcampeón del mundo, campeón
bueno,
de Europa?
Sí. Ya fíjate, de 2010 ha llovido mucho. Claro, entonces, claro, yo hasta el ciclo que comprendió 2010 hasta 2016 incluido, en los Juegos Olímpicos de Río, en los que tuve la suerte de estar con la selección femenina, pues yo he estado viajando con los equipos nacionales, Mundial de Qatar, eso sí es una experiencia brutal. Mm. Eso es una experiencia que en mis mejores sueños de niño jamás hubiera pensado en haber conseguido. Entonces, pues fíjate, ni nadie, si me dicen cuando yo empecé como entrenador de balonmano que me iba a dedicar, que yo no sabía ni lo que era un ordenador, que me iba a dedicar a un tema que era cortar unos vídeos con un ordenador, hubiera dicho que estaba loco el que me lo decía.
Totalmente.
Entonces, claro, entonces ahí se generó un nicho de mercado con las nuevas tecnologías. Y a mí me fascinó. Yo aquí en Málaga entrenaba equipos de balonmano, Puerto Sol mucho tiempo, a distintos equipos, ¿no?
Pues me acuerdo del mítico Malagueta, ¿eh?
Claro, el mítico Malagueta y todo, bueno, yo empiezo a cortar vídeos de una manera que es anecdótica y que lo recuerdo mucho. Yo, Curro Lucena cogió el equipo aquí en Málaga en primera, que ese año ascendimos a la B, y entonces me ofreció ser segundo y llevaba una serie de cosas, trabajo físico, etcétera. Y yo me había comprado un portátil que pesaba, de estos que pesaban 50 kilos, hace de los primeros que salieron. Y entonces yo me llevaba el portátil y le dije, oye, Curro, ¿por qué no cortamos los partidos y a ver si le... Y por ahí empezó el tema. Por ahí empecé yo a cortar los vídeos. Ese año a los jugadores les gustó mucho la experiencia. Ascendimos a la B. Y dos años después pues ya estaba trabajando con la selección.
Pues José Luis, que ha sido un placer tenerte aquí en la sintonía deportiva de la cadena COPE. Oye, que enhorabuena, que estamos en contacto, que te seguimos la pista hace ya mucho mucho tiempo. Oye, que el trabajo va dando su fruto y tenemos a un malagueño colaborando para que las selecciones españolas de balonmano cada vez sean más fuertes, no solo en España, sino en todo el mundo. José Luis, enhorabuena, estamos en contacto. Abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias. José Luis López Becerra, analista de las selecciones españolas en categoría inferiores, en categoría absoluta, subcampeón del mundo con la femenina, campeón de Europa por segunda ocasión consecutiva con la masculina. Ya está por aquí Pedro González con buenas tardes. Málaga, don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Guerrero.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí dispuesto a contar cositas para que la gente pueda disfrutar el fin de semana. Tenemos una amplia agenda de actividades